en sus Biblias. Vamos a abrirlas en Deuteronomio, por favor, capítulo 26. El Señor nos ha permitido ir estudiando el libro de Deuteronomio, y no solo el libro de Deuteronomio, el Pentateuco, ¿verdad? Desde Génesis, hace pues ya 6 años empezamos a estudiar el Antiguo Testamento, y apenas vamos en el quinto libro. Entonces vamos como un poquito más de un libro por año, ¿verdad? Lo bueno es que los libros que vienen más adelante ya no son tan largos. Bueno, uno que otro sí, ¿verdad? Pero estos son muy largos. Génesis, 50 capítulos, ¿no? Levítico, Números, más de 30, 40, ¿no? Tiene 34. Entonces, pues no, ya no va a ser tanto. Pero bueno, vamos a ir avanzando en el estudio del Antiguo Testamento. Y ahí hoy vamos a ver este capítulo 26 de Deuteronomio, que prácticamente es la parte final de la segunda parte del libro. Ustedes recuerdan, en un principio les dije que este libro estaba dividido en tres partes, que eran tres discursos de Moisés a esta segunda generación, ¿verdad? Que es la que va a entrar a tomar la tierra prometida. La primera generación no entró, pues por su falta de fe, no creyeron en Dios, no creyeron que Dios los iba a meter, confiaron más en su incapacidad, ¿no? Porque a la mera hora se dieron cuenta que no podían entrar, dijeron, no, pues no podemos, son más grandes que nosotros, ¿no? Son naciones grandes, ciudades fortalecidas, no vamos a poder, ¿verdad? Y sí, cuando nos vemos a nosotros mismos, nos vamos a encontrar incapaces, débiles, pero dice el apóstol Juan que nuestra victoria está en nuestra fe, ¿verdad? Hemos creído en Jesús, creemos en Dios. Y el pueblo, pues no había entendido esa lección, la entendió después de eso, que ellos tienen que confiar no en ellos, sino en Dios, ¿verdad? Y esa segunda generación, pues es a la que le está pues prácticamente predicando Moisés, y da estos tres discursos antes de entrar a la tierra. Recuerda algo, Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Dios ya le dijo, tú no vas a entrar. Pero él ve la necesidad, ¿no?, de darle las últimas instrucciones a esta generación para que puedan entrar y tomar la tierra, ¿no? Y sobre todo esas instrucciones, como la que vamos a ver el día de hoy, era una instrucción ya que tenían que llevar a cabo dentro de la tierra prometida, ¿sí? Entonces, él está ahí, Deuteronomio 26 es la última parte del segundo discurso, o sea, nos faltaría, terminamos hoy y nos faltaría el último discurso, que es del 27 en adelante. Estaremos terminando, probablemente ya en menos de 2 meses, terminaremos de estudiar el libro. Pero bueno, vamos a ver el capítulo 26. Quisiera leerlo. No está tan largo, así que voy a leerlo. Después de leerlo, oramos para iniciar nuestro estudio, ¿les parece? Dice así, verso 1. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ellos en mi luto, ni he gastado de ellos estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obras con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres su pueblo, eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Nos das la oportunidad de estar aquí reunidos delante de ella, estudiándola, Señor, y la queremos recibir, Señor, como nos has hablado y enseñado últimamente, como palabras no de hombres, sino tu palabra, Señor, la palabra de Dios. Señor, sabemos que lo que está escrito, lo escribiste a un pueblo en particular en ese momento, con un propósito, pero también fue escrito para nosotros el día de hoy, Señor. Y tú nos quieres enseñar, Señor, con qué fin y propósito lo escribiste para nosotros. Así que muéstranoslo, enséñanos en esta noche. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseñe estas verdades, Padre, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La última parte, como te decía, este discurso, todo este capítulo, y termina hablando de tres cosas, digámoslo así. Lo primero que habla es de las primicias, después habla de los diezmos, y un diezmo en especial que tenían que dar, y por último habla de confirmar, digámoslo así, están confirmando el pacto que Dios y el pueblo estaban haciendo juntos. Pero vamos a ver la primera parte hablando de las primicias. Dice el verso 1, como leíamos hace un rato: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta. E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Cuando dice habitar allí su nombre, recuerda que ya lo vimos anteriormente, que es el lugar donde Dios les va a mostrar dónde va a estar el tabernáculo. ¿Te acuerdas de eso? La tierra de Canaán es una tierra muy grande, ¿no? Muy, muy grande. El pueblo iba a entrar a una tierra que no iban a poder llenar en un principio, ¿no? En un momento les decía que el pueblo de Israel llenó tan solo, se calcula que una décima parte de toda la tierra cuando entró, ¿no? Pero era una tierra muy grande y tenían que habitarla en todos sus alrededores. Entonces el tabernáculo iba a estar en el lugar donde Dios les iba a mostrar y todos tenían que ir, ¿no?, a dejar estas primicias a ese lugar, no importa dónde estuvieran. Dice: donde escogiere para habitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días. Recordaron, ya no está, ¿verdad? Su descendencia son los que van a estar ahí. No dice el nombre, por eso dice el que esté en esos días. Y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomaría la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Algunas cosas que son interesantes aquí. Esto, como nos dice el texto, debía de hacerlo. ¿En qué momento? ¿Te das cuenta cuándo? Cuando entraron en la tierra de Canaán, ¿verdad? Esto no podían hacerlo en el desierto, por el hecho de que sería en Canaán donde ellos comenzarían a sembrar y cosechar, ¿sí? Hasta que entraran en la tierra, ellos podían traer estas, esta ofrenda, estas primicias a Dios. Y eso representaba mucho porque tomar la tierra prometida significaba para Israel una gran prueba. ¿Estás de acuerdo? La primera generación no entró por eso, porque vieron y dijeron, no vamos a poder con ellos. ¿Verdad? Claro, el día de hoy ellos han entendido que tienen que confiar en Dios. Ellos no van a poder tomar la tierra si no están confiando completamente en Dios. Si empiezan a confiar en ellos mismos, van a fallar. Tienen que hacerlo confiando en Dios, pero no deja de ser un reto para ellos. ¿Estás de acuerdo? Y Dios nos llama a vivir por fe de esa manera. Y pone retos delante de nosotros que tenemos que pasar solamente confiando en Él, no confiando en nosotros. Pero sin duda siguen siendo retos para nosotros. Es un gran reto para Israel. Ellos van a pasar, ¿no? El tomar la tierra significa eso, ¿no? Un gran reto. Pero, algo interesante aquí. Si te das cuenta, Dios ya los veía dentro de la tierra disfrutando de ella. ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, Dios ya sabía que ellos iban a estar ahí. O sea, con esto Dios le está asegurando que ellos estarían ahí. ¿No es increíble eso? Tú y yo tenemos una promesa de Dios de una morada eterna. ¿Estás de acuerdo? El cielo. El cielo parece muy distante para nosotros el día de hoy. ¿Estás de acuerdo? Es más, seguir viviendo aquí en esta vida es un reto, ¿no? Pero Dios ya nos ve ahí disfrutando de su presencia. ¿Verdad? Efesios 1 nos habla de eso. Nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿No? Porque Dios ya nos ve ahí. Si tú has puesto tu fe en Jesús, aunque lo que el día de hoy estés viviendo digas es un gran reto, no puedo con esto que yo estoy poniendo delante de mí, tú puedes confiar en esto. Si has creído en Jesucristo y pones tu fe en Él, un día vas a estar delante de Él y su presencia, porque Él lo ha prometido. Él ya nos ve así, como Él en ese momento ve a Israel. O sea, tú y yo sabemos que Israel entró, ¿verdad? Tú y yo ya tenemos en nuestra Biblia a Josué. O sea, ya sabemos que llegó y todo lo que pasó, y Jericó y todo lo impresionante que fue eso. Pero ellos no sabían. Ellos están del otro lado del Jordán, viendo naciones. Imagínate eso. Claro, Israel ya es un pueblo enorme, ¿no? Millones, probablemente 2-3 millones de personas. Es grande, ¿estás de acuerdo? Porque aquí en Toluca solamente somos 1 millón de personas, ¿no? Algo así, creo. O sea, imagínate, pero estás hablando de naciones que están delante de ellos. Entonces ellos no saben, no están seguros, pero Dios les asegura, cuando estén ahí, van a hacer esta ofrenda. O sea, ustedes van a estar ahí, ¿no? Si ustedes confían en mí. Y esa es la fe, ¿sí? Ellos iban a disfrutar de esto ya cuando Dios los metiera en la tierra. Por lo tanto, esta ofrenda era un testimonio de la fidelidad de Dios. De la fidelidad de Dios al haber traído a la nación a la tierra que Él había prometido. Si te das cuenta, lo repite varias veces. Dice, cuando hayas entrado en la tierra, dando por sentado, ¿no? Dios que dice, van a entrar, ¿no? Y dice, si tomas posesión de ella, dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacarás de la tierra que Jehová tu Dios te da, y la pondrás en una canasta, etcétera, etcétera. El verso 3, y te presentarás al sacerdote que hubieras aquellos días, y le declararás, ¿no? Declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra. O sea, aquí estoy, ya entré en la tierra. ¿Sí? Por eso te digo que es una ofrenda de un testimonio de la fidelidad de Dios. Israel pasaría de ser un pueblo nómada, ¿verdad? Errante en el desierto, a un pueblo bien establecido. Este va a ser un cambio para Israel. Ellos comenzarían a disfrutar las bendiciones de Dios que les iba a dar a través de la misma tierra. Por eso es que esta ofrenda, al parecer esta ofrenda sería única en ese momento. Claro que hay otras ofrendas como diezmos, primicias que tienen que dar otro momento, pero esta era en particular cuando ustedes se entren. Lo primerito va a ser para Dios, las primicias. ¿Sí lo ven? Es lo que está diciendo. Sin embargo, antes de disfrutar de todo ese bien, de las bendiciones de la tierra, ellos debían de hacer una ofrenda de los primeros frutos que vemos aquí, que Dios les había dado. Dios los bendeciría con los frutos de la tierra, pero antes de consumirlos, ellos debían de apartar una parte para adorar a Dios. Y de eso se trata, reconocer quién es Dios en nuestras vidas. Una prioridad, ¿no? Algunas veces, más bien, pocas veces llegamos a hablar del ayuno, ¿verdad? ¿La Biblia habla de ayuno? Sí habla de ayuno, ¿verdad? Pero precisamente el ayuno representa esto, ¿no? Representa que Dios sea la prioridad en tu vida, que pongas a Dios en primer lugar, aún de tus propias necesidades diarias y cotidianas, ¿no? Y es lo que tienen que hacer ellos, antes de cualquier otra. O sea, Dios los bendijo, sí, pero antes de consumir esa bendición, tienes que venir y traer las primicias a Dios. ¿Sí lo ven? Es lo que le estaba enseñando Dios también aquí. La adoración, y claro que este pasaje nos habla de eso, y ahorita vamos a verlo en el verso, más adelante, ahí en el verso 10, es donde dice, y adorarás delante, o sea, empieza a relacionar esto. Las primicias, los diezmos, las ofrendas, tienen que ver con adoración. ¿Sí? Es eso, es adoración. No estamos pagándole a Dios algo, estamos adorando a Dios. ¿Sí? Entonces, la adoración no es darle a Dios lo que me sobra. Es darle lo primero, ¿te das cuenta? Las primicias. Ellos tienen que aprender esto, Dios les está enseñando esto. Cuando ya entren, porque van a entrar, porque yo los voy a meter ahí, yo les aseguro que van a estar ahí, van a darme una ofrenda reconociendo esa bondad de que ustedes están ahí. Y va a ser lo primero. Lo primero. Las primicias representaban lo mejor de la cosecha. Y eso es lo que Dios merece, lo mejor de nosotros. No las obras. ¿Qué es lo que le estás dando el día de hoy a Dios? ¿Lo que te sobra? ¿O las primicias? Lo que te sobra es así como que... Ay, pues aquí traigo unas monedas. A ver, la más chiquita, déjame ver cuál es la más chiquita. Es el que me sobra. O realmente, llegar a casa y decir, Dios me ha bendecido con esto, lo aparto para Dios. Esto es para Dios. Antes que usarlo para otra cosa. Piensa en eso. ¿No? Hablamos aún de los recursos materiales, tu dinero, tu ganancia. Ahorita vamos a ver, Dios te lo ha dado. Y podemos venir con eso. Dios me dio esto, lo primero es para Dios. ¿No? Y a veces no pensamos así. A veces empezamos a apartar esos para esto, para lo otro. Ya lo que sobra es para Dios, ¿no? O sea, aquí Dios quiere que su pueblo entienda esto. Dios es digno. Dios es digno de adorarle con lo mejor de nosotros. ¿Sí? Y no es porque, ay, es que si no se lo doy, Dios se va a... Pues se va a afligir, se va a angustiar, se va a molestar, se va a enojar conmigo. Pobrecito, tengo que darle para que se sienta que es Dios. No. O sea, Dios es Dios, con tu ofrenda o sin tu ofrenda, contigo o sin ti, Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Es para que tú y yo reconozcamos quién es ese Dios que estamos adorando, digno de esto, ¿sí? Entonces, verso 5, dice, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que están en medio de ti. Entonces, tiene que acercarse, tiene que tener esas primicias, pero él tiene que decir estas palabras, ¿no? Lo que les dice aquí. Prácticamente, los israelitas, al llevar esta ofrenda, debían de recordar y testificar lo que Dios había hecho por ellos. ¿Te das cuenta? Es lo que están haciendo. Cada israelita daría su testimonio de la bondad de Dios en sus vidas. ¿Desde cuándo? Dice, desde que nos sacó de Egipto. Desde que nos sacó de Egipto. Nosotros hemos recibido la bondad de Dios en Jesucristo, ¿estás de acuerdo? Muchos de ellos nacieron, es una segunda generación, y ellos no crecieron en Egipto, ¿estás de acuerdo? Muchos de ellos crecieron en el desierto, nacieron en el desierto. Sus padres son los que salieron de Egipto. Pero ellos tienen que recordar que Dios hizo esto desde Egipto. Igual nosotros, ¿no? Tú puedes empezar a decir, bueno, Dios fue bueno conmigo pues desde hace 3 años, ¿no? Que me rescató. No dice desde cuándo, desde que Jesús vino a morir por mí. ¿Sí? O sea, antes de que yo naciera. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y la verdad, ¿estás de acuerdo? Así que nosotros también debemos de poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. El testimonio, decimos, bueno, ¿qué es el testimonio? Algunas veces hablamos de testimonio y lo vemos en dos sentidos. El testimonio es poder testificar, ¿no?, con nuestra vida quién es Jesús, que ahora somos hijos de Dios. Pero el testimonio también es hablar de lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? O testimonios de lo que ha hecho por nosotros en diferentes momentos. Prácticamente este testimonio es el testimonio de salvación para Israel. Está hablando de eso, de cómo Dios lo sacó, lo salvó de la esclavitud. Nuestro testimonio de salvación, ¿no?, es de cómo Jesús nos sacó de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Y el testimonio, los que han estado en el libro de Navegantes 2, ¿verdad?, ahí donde nos enseñan a hacer el testimonio, se dan cuenta que esto está muy, muy de acuerdo a lo que vemos en el testimonio, porque el testimonio se trata de quién era, ¿no?, de dónde salí y lo que Dios ha hecho para cambiar mi vida, de dónde me sacó para cambiarme y transformarme. Eso es prácticamente lo que cada israelita tenía que hacer y decir. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta de eso? Tenían que decir al Señor tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó. Fíjate el verso 7. Porque de repente cuando hablamos de nuestro testimonio, nos lo pasamos hablando de nosotros. Pero aquí está hablando de lo que Dios hizo. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestro Dios, y Jehová oyó nuestra voz, perdón, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, oyó nuestra opresión, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, o sea, todo lo hizo Dios. ¿Sí? Por eso te decía, se trata de quién soy, o de quién era, de dónde me sacó Dios, y lo que hizo por mí. Déjame explicar rápidamente lo que están diciendo. Comienza hablando de un arameo a punto de perecer, ¿no? Dice, ¿quién es él? La frase un arameo es una referencia a Jacob, quien como Abraham vivió un tiempo en Aram. Jacob fue quien descendió a Egipto, si tú recuerdas en Génesis, en una edad ya adulta, ya avanzada, de 130 años. Y cuando Jacob llegó a Egipto, si te recuerdas, él llegó a Egipto por su hijo José, ¿recuerdas la historia? Si no, léelo al final de Génesis. Te vas a encontrar con eso. Cuando Jacob llegó a Egipto, su familia se conformaba de 70 personas. Por eso dice que habitó allí con pocos hombres. Llegaron 70 personas solamente a Egipto. Pero de esa familia, Dios formó una gran nación, como prometió. ¿Recuerdas la promesa que le hizo Abraham? Haré de ti una nación grande. ¿Y lo hizo en dónde? En Egipto, ¿recuerdan? Egipto fue ese lugar donde Dios proveyó, ¿no?, un ambiente para que su pueblo pudiera crecer como una nación. Jacob fue quien descendió a Egipto en una edad ya hacia adulta, como veíamos, y ahí en Egipto su familia fue que creció. Dios formó una gran nación. Durante más de 400 años ellos habitaron en Egipto, hasta que se levantó, dice Éxodo capítulo 1, un nuevo faraón que no conocía a José, no conocía la historia de José y Jacob, y sometió al pueblo a esclavitud, porque el pueblo seguía creciendo, y dice, ¿saben qué? Si siguen creciendo, nos van a dar la vuelta. Vamos a usarlos como esclavos. Lo que los llevó a ese pueblo a clamar a Dios por libertad. Éxodo capítulo 1 habla de eso, del clamor del pueblo en el que estaba en esclavitud. Y Dios escuchó su clamor. Y por medio de su siervo Moisés, Dios sacó a ese pueblo de la esclavitud y servidumbre por medio de su brazo extendido, como dice el texto, haciendo milagros y obras poderosas. Ellos es lo que tenían que recordar y testificar. Dios es poderoso, nos sacó, nos liberó, llevándolos a la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Esa nación llegó a ser el gran pueblo de Israel. Es lo que tenían que hacer. Recordar y dar testimonio de quién era este Dios. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta? En el verso 10. Que el testimonio termina con adoración. Te lo decía hace un rato. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas y ha hecho en nuestras vidas es para esto, para que tú y yo le adoremos. Su bondad, su poder, como vemos aquí, tiene el fin y propósito de que tú y yo le adoremos por quién es Él. Esta ofrenda que ellos darían, las primicias del primer fruto, en su llegada a la tierra, representaban eso, adoración. La ofrenda de las primicias del fruto de la tierra reconocía, al adorar a Dios, la providencia de Dios. Cómo Dios convirtió a una sola familia en una gran nación. Al entregar esa ofrenda, Israel debía de recordar que la tierra prometida les fue entregada por Dios. Y no solo eso, que la tierra es de Dios. Y por lo tanto es una bendición de Dios para su pueblo. Y no solo Israel. Creo que todo ser creado debe reconocer que la tierra que habitamos le pertenece a Dios. ¿Y cuánto más nosotros como creyentes ahora en Cristo? ¿Cuánto más ahora que nos tenemos la verdad y entendemos, como dice Pablo en Romanos 8, que la creación gime, ¿verdad? La condición de la creación es por causa de nuestro pecado. Y gime. Porque le pertenece a Dios. Todo lo que disfrutamos en esta tierra, todo lo que disfrutamos en esta tierra, lo que esta tierra nos da, nos brinda, son productos del poder y la bondad de Dios. Realmente solo un corazón duro no llega a reconocer eso y piensa que él se lo ganó. Pero todos nosotros que hemos creído en Dios y entendemos que toda la tierra es de Dios, sabemos que lo que el día de hoy consumimos, comimos, fue gracia y bendición de Dios. ¿No es así? Dice el Salmo 24.1 y expresa esto claramente. Salmo 24.1: de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Te das cuenta? De Él es la tierra y su plenitud, todo lo que está en ella. El mundo y los que en él habitan, todo le pertenece a Dios. Creo que Génesis 1 lo deja muy claro, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, le pertenecen. Entonces Dios nos está invitando y está invitando a su pueblo a reconocer eso. Que Él es el Creador. Que Él es la fuente de toda bendición. Y tú y yo solamente respondemos a esas bendiciones. ¿Cómo? Adorándolo. ¿Te das cuenta? El texto en dos ocasiones describe la tierra de Canaán como la tierra que fluye leche y miel. Verso 9 y verso 15. Lo cual es un sinónimo de prosperidad y abundancia. O sea, Dios los sacó de una esclavitud en Egipto, donde quizás se comían sus cebollas, como dice el texto ahí, los berros que tanto les gustaban, ¿verdad? Los llevó al desierto a comer pan, un pan que acabaron odiando, pero ahora los lleva a un lugar de mucha abundancia y prosperidad. Y cuando Israel entró en la tierra prometida, fue un pueblo sumamente bendecido por Dios. Ellos disfrutaron de la abundancia y prosperidad que Dios tenía para ellos. Es lo que el texto nos muestra. Imagínate eso. O sea, llegar a un lugar, y otro texto lo dicen, a casas que ellos no construyeron, cisternas que ellos no cavaron, ¿verdad? Ya una tierra donde fluye leche y miel. Es una bendición de Dios, ¿no te parece? Dios los bendijo de esta manera. Ahora, la bendición que nosotros como creyentes hemos recibido de Dios es abundante y próspera también. En Cristo Jesús somos bendecidos de esta manera. Jesús dijo en Juan 10, verso 10, yo vine para dar vida y vida en abundancia, ¿recuerdas? Esa vida abundante que Dios nos ha dado. Jesús prometió a aquellos que decidan seguirlo, aunque vayan a enfrentar pruebas en sus vidas, Él prometió que tendrán una vida abundante. Y esa es la vida que Jesús nos ha prometido. Como creyentes en Jesucristo, nosotros debemos de entender y considerar que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos, vienen de Él. Es del Señor. Como Santiago dice, ¿verdad? Toda buena dádiva, todo don perfecto, descienden de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, si Dios está enseñando a Israel que Él es quien les ha bendecido y que por eso ahora ellos tienen que responder en adoración, ¿cómo tenemos tú y yo que responder a lo que Cristo ha hecho por nosotros? Adorándole, entregando lo mejor para Él, lo mejor de nosotros. Si se dieron cuenta, este pasaje enfatiza lo que Dios ha hecho y ha dado a Israel. Ellos debían de reconocer que todo lo que tenían, ya estando ahí en Canaán, lo habían recibido de la bondad de Dios. Déjame nada más hacer énfasis en esto, cómo es enfático en esto. En el verso 1 dice, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjate, Dios te da. En el verso 2 lo dice, en la tierra que Jehová tu Dios te da. En el verso 3 lo dice, nuestros padres, dice, la tierra que juró a nuestros padres que nos daría. En el verso 9 lo vuelve a repetir, y nos trajo a ese lugar y nos dio esta tierra. En el verso 10 lo dice, ahora he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. En el verso 11 lo dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado. Y aún en el verso 15 lo vuelve a decir. Dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado. O sea, todo el tiempo tiene ese énfasis. Dios te ha bendecido, Dios te ha dado, Dios te ha dado, Dios te ha dado, Dios te ha dado. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a olvidar eso. Que somos bendecidos por Dios. ¿Te has dado cuenta de eso? Y entre más nos olvidamos, la cosa se pone más fea porque nos endurecemos más. Y al último acabamos pensando, como hacía un rato, yo me lo gané. Pero Dios quiere que recordemos todos los días que Él nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo día a día. Si el día de hoy despertamos, fue por bendición de Dios. Si el día de hoy despertaste con un cuerpo sano, pudiendo caminar, fue porque Dios te bendijo, ¿verdad? ¿El aire lo puedes comprar? ¿El oxígeno lo puedes comprar? Dios te lo da. ¿Sí se dan cuenta? Por eso decía hace un rato, solo un corazón necio y duro podría decir, no podría reconocer las bendiciones de Dios. Es ilógico pensar que tú te compras tu propio aire para trabajar, ¿no? O tus fuerzas. Es Dios. Y así como Dios está siendo enfático, recordándoles, yo te di, yo te lo di, yo te lo di, yo te lo di. Dios quiere que recordemos que cada cosa que el día de hoy tenemos, Él nos la ha dado. Él nos la ha dado. ¿Verdad? El diezmo, las primicias, como vemos aquí, las ofrendas. No se trata de lo que nosotros le damos a Dios, sino de lo que Él ya nos ha dado. ¿Sí se dan cuenta? De eso se trata, el que tú y yo demos a Dios. Nosotros cuando recolectamos ofrenda, lo decimos claramente, es un tiempo de adoración. Y explicamos de qué se trata, por qué es adoración, y por eso somos enfáticos. Y si no lo estás viendo así, no lo hagas, por favor. Se trata de adorar a Dios. Se trata de entender que lo que tenemos, lo que le estamos dando, es primeramente porque lo recibimos de Él. ¿Verdad? Se trata de eso. Nuestras ofrendas, no se trata de nosotros bendecir. Se trata de que ya hemos sido bendecidos por Dios. Primera de Juan 4:19 nos dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Porque soy muy bueno. Porque estoy lleno de amor, entonces ahora te voy a amar a ti. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él me amó a mí primero. Así empieza todo. Siempre ha sido así y siempre será así. Nosotros no podemos adorar a Dios simplemente porque somos buenos. ¿Por qué? Porque no lo somos. Nadie busca a Dios. Nadie busca adorar a Dios. Es Él quien se acerca y nos muestra, este soy yo. ¿Estás de acuerdo? Nuestra adoración proviene de lo que Él nos ha dado primero, siempre. Siempre será así. Si el día de hoy tú pudiste alzar tu voz a Dios y cantarle, fue porque Él te dio fuerza, porque Él te dio un aire, porque Él llenó tus pulmones. ¿Estás de acuerdo? Es así de sencillo. Eso es adoración. La adoración correcta proviene de lo que Él hace por nosotros. Nunca es al revés. Por lo tanto, una persona que no ha experimentado la bondad de Dios no puede adorar a Dios genuinamente. La verdadera adoración nace de reconocer lo que Dios ha hecho y lo que Dios es para nosotros. Una persona que no conoce a Dios no puede adorar a Dios correctamente. Fue lo que Jesús le dijo a esta mujer, si ustedes recuerdan la mujer samaritana. ¿Recuerdan la historia en Juan 4? Cuando se pone a discutir con Jesús de adoración. Ella era samaritana, ¿recuerdas? Jesús judío. Dos pueblos que no se llevaban. Los judíos odiaban a los samaritanos y por ende los samaritanos odiaban a los judíos. ¿Por qué? Porque los samaritanos fue una mezcla que se formó después del exilio de Babilonia. Algunos judíos se quedaron y esos judíos fueron mezclados con las naciones paganas. Entonces creció el pueblo samaritano. Entonces era peor porque era una mezcla de gentiles y judíos. Entonces no, ustedes ya no llevan la sangre judía. Entonces al apartarlos, pues los samaritanos, sintiendo que eran judíos también, lo que hicieron fue, pues entonces nos vamos a poner nuestras reglas. Ustedes dicen, nos adoramos aquí donde está el templo. Dios eligió ahí, ¿no? En Jerusalén, nos vamos a adorar ahora en ese otro monte. Y así adoraron ellos. Y ve lo que dice Juan 4:22 en esta discusión de la mujer samaritana con Jesús. Jesús les dice esto: ustedes, hablando de los samaritanos, adoran, ¿qué cosa? ¿Recuerdas? Lo que no saben. O sea, ¿cómo vas a adorar algo que no sabes? Jesús le está enseñando, así son de incongruentes. O sea, tú me estás diciendo que no sabes. O sea, mujer, no sabes ni qué estás adorando. Nosotros adoramos lo que sabemos, dice, porque la salvación viene de los judíos. Y los judíos se vean eso. Sí, el pueblo judío falló en adorar a Dios. Porque cuando vino el Hijo de Dios, no lo reconocieron, ¿estás de acuerdo? Pero de una manera ellos tuvieron la verdad y la capacidad de adorar a Dios. Los samaritanos ya no tenían eso. Ya tenían una costumbre, la manera que tenían que hacerlo. Como muchos el día de hoy, que piensan que adoran a Dios, pero no es el Dios de la Biblia. ¿A quién están adorando? Entonces esa adoración realmente no es adoración, porque se convierte en una costumbre. ¿Estás de acuerdo? Pero nos adoramos lo que sabemos, lo que hemos conocido. No estamos adorando a un Dios del cual nos han platicado. ¿Estás de acuerdo? Israel tenía que empezar a adorar a ese Dios que los había salvado. A ese Dios que había dado testimonio de su brazo fuerte, extendido, poderoso, milagroso. Es el mismo Dios que tú y yo tenemos que adorar. Y muchas veces no podemos adorarle porque no lo estamos viendo como realmente es. Porque no estamos reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros. Seguimos viviendo en una tradición, una costumbre, una religiosidad. La adoración es reconocer quién es Dios. Esa es la adoración. Dios es proveedor, Dios es fiel, Dios es sanador, Dios es salvador, Dios es redentor. ¿Te das cuenta? Conocer quién es Él. Hay tanto por qué adorar a Dios. Solo necesitamos saber quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que Dios le está enseñando aquí a Israel. Eso es lo que vas a hacer. Vas a adorarme por quién soy yo y por lo que hice por ti. Y te alegrarás, dice el verso 11, en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que están en medio de ti, a todos. O sea, todos tenían que estar gozosos y alegres. Tenían que dar esto y decir, Señor, gracias. Adoración, la adoración va al lado del gozo, de la alegría, ¿te das cuenta? Aquellas personas que dan sin alegría, ¿no? Como un pesar, eso ya no es adoración. ¿Sí se dan cuenta? Así de que, ya van a pasar la ofrenda, así como que, sí, a ver qué saco aquí una monedita. O sea, es como decir, no, por eso decimos, no lo hagas. Eso no es adoración. No estás participando en un culto de adoración de esa manera. Por eso abstente. Abstente de hacerlo. Si vas a participar, hazlo adorando a Dios. Vamos a continuar, verso 12. Dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado, no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel de la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Nos habla de otra ofrenda, que sería un diezmo, que se llevará a cabo cada tercer año. Igual, había otro diezmo que se llevaba cada año, pero está en especial uno que se da cada tercer año, dice el texto, ¿no? Cuando acabas de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, ¿verdad? En el año del diezmo. Entonces, en cada año tercero, el diezmo que representaba la décima parte de la cosecha tenía que ser entregado a los levitas y a los necesitados, recordando que la cosecha era una generosidad de Dios. Ellos tenían que bendecir a aquellos que estaban en necesidad. Y una manera de hacerlo. Después de entender todo lo que ellos habían recibido de Dios, la respuesta la vemos aquí. Era que ellos dieran una parte de lo que habían recibido de Dios. Te mencionaba lo enfático que es el pasaje cuando dice que Dios te ha dado, ¿verdad? La tierra que Dios te ha dado, que dio a tus padres, que dio. Y ahora aquí es al revés. Si te das cuenta, dice verso 13, dirás, he sacado lo consagrado a mi casa y también lo he dado a levita. Entonces ahora se trata de dar. ¿Sí lo ven? Esa es la respuesta. Después de entender lo que ellos han recibido de Dios, la respuesta era que ellos dieran una parte de lo que habían recibido de Dios. ¿Por qué? Porque cuando diezmamos, estamos siendo como Dios. ¿En qué sentido? Dios es un Dios que da. ¿Estás de acuerdo? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que no se pierda más tenga vida eterna. ¿Sí? Es un Dios dador. Es un Dios generoso. Y Dios fue generoso con Israel. Y ahora ellos deben de ser generosos con los necesitados. Al hacerlo, ellos estaban siendo como Dios. Como su Dios, representando como un pueblo santo, a ese Dios santo. Y sin duda, Dios ha sido generoso con nosotros, ¿no es así? Lo cité ahorita, Dios nos ha dado a su Hijo. Dios nos dio su único Hijo. Dios su único Hijo por ti y por mí. Nosotros no debíamos escatimar en lo que damos. O sea, al entender y comprender el sacrificio que Dios hizo por nosotros, debe de mover nuestros corazones a ser igual que Él. Por eso Jesús dijo, más bien, bienaventurado es dar, ¿verdad?, que recibir. Israel debía de dar conforme a lo que Dios les había mandado. El dar debe de estar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, que es lo que dice ahí, ¿no? En el verso 13, a la mitad dice, conforme a todo lo que me has mandado. Entonces, es importante esto. Ellos tenían que entender que el dar no era de acuerdo a lo que a ellos les parecía, sino lo que Dios les estaba pidiendo en ese momento. Entonces el dar debe estar de acuerdo a lo que Dios dice o nos enseña en su palabra. Por otro lado, Israel debía de dar, como vemos aquí, en obediencia. Si te das cuenta, el verso 13 nos está hablando de una obediencia. Dice, no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Y tenían que separar lo que Dios les pedía. Ellos no debían de dar, como dice el verso 14, no he comido de ello en mi luto. No pueden usar de eso, o comer de esos alimentos en su luto, ni gastado de ello estando yo inmundo. Y la mitad del verso 14 dice, ni de ello he ofrecido a los muertos. Qué interesante, ¿no? Ellos no debían de seguir las costumbres paganas, que era eso, dar ofrenda a los muertos. Nosotros tampoco debemos de hacerlo. Y me encanta que Dios nos advierte, ¿eh?, antes de que llegue el día. Este fin de semana se lleva a cabo esa costumbre de nuestro país, ¿verdad? Dar ofrenda a los muertos. Y Dios dice, hey, ¿no? Claramente aquí lo dice y se está refiriendo a eso. ¿Sí? Son costumbres que Canaán tenía, las naciones de Canaán tenía, y Dios dice, esas costumbres no son para ti. Igual, esas costumbres no son para nosotros. Nosotros adoramos al único Dios vivo y verdadero. ¿Estás de acuerdo? No adoramos a los muertos. Los muertos, ¿qué crees? Están muertos, ¿verdad? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sabes qué significa eso? Si quieres vivir como ellos, vive como ellos. Si tienes vida eterna, no tienes por qué estar honrando eso. Si te ha dado vida, ¿cómo puedes festejar a la muerte? ¿Cómo puedes buscar honrar a los muertos, ofrendar a los muertos? Ellos no van a recibir esa ofrenda. 1 Corintios ya nos habla de eso. Dice, los sacrificados a los ídolos, será muy similar. Dice, pues sí, sabemos que un ídolo no es nada. Sabemos tú y yo ahora que un muerto, pues está muerto. Pero si participa, porque tú puedes decir, bueno, pues ya está muerto, ya nada más le voy a poner su pan ahí, pues para que no digan que no los apoyé ahí en la colonia, ¿no? Porque luego se quejan, ¿no? Entonces, oye, estás participando en algo. Y 1 Corintios 10 dice que eso es para los demonios. Sí, los ídolos no son nada, sabemos que no existen, pero hay una fuerza demoníaca que opera en eso. ¿Sí? Y que esa adoración la toma para ellos. Dice, no puedes participar de la copa de bendición y la copa de los muertos. Entonces tenemos que ser sabios en esto. ¿Hasta qué punto estaré yo participando en algo que no le agrada a Dios? Pues quiero adorar a Dios. Tengo que adorarle como Él me enseñó a hacerlo. Por último, ellos pedirían la bendición de Dios. Verso 15. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo, Israel, y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Entonces piden la bendición de Dios. Y al leer este versículo aislado del contexto, entenderíamos que ellos podrían reclamar la bendición de Dios porque ellos ya habían dado a Dios, ¿no? Como muchos piensan, dale a Dios para que Él te dé el doble, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Pero no está haciendo eso. Ellos piden la bendición de Dios porque ya han sido bendecidos por el primero. O sea, lo que ellos están pidiendo es que la bendición de Dios no se acabe en sus vidas. ¿Para qué? Para que puedan seguir bendiciendo a otros. ¿Sí se dan cuenta? Esto marca, me acuerdo cuando lo estudiamos en 2 Corintios, ¿no? Cuando habla de la ofrenda. Esto marca ese ciclo de bendición, el ciclo de ser bendecidos por Dios para bendecir a otros. Eso es lo que Dios le está enseñando a su pueblo. Te bendeciré, ¿verdad? Le dijo Abraham, serás de bendición. Por eso te bendigo, para que tú puedas bendecir a las demás naciones. Principalmente Israel tenía que proclamar la salvación. La mayor bendición que Israel recibió de Dios, ¿cuál fue? Redención, salvación, liberación, ¿verdad? De Egipto. Tienen que proclamar eso. Jehová es el Salvador. Lo mismo para nosotros. La mayor bendición que tú y yo hemos recibido de Cristo es salvación, es redención. Eso es lo que tenemos que dar a las demás naciones, esa bendición de la salvación. Y usar todo lo que Dios nos da y todos los recursos, no solo económicamente, nuestras fuerzas, nuestros tiempos, para ese objetivo. Que las demás personas conozcan la salvación en Cristo. Eso es lo que están diciendo, bendícenos, Señor. Como nos has bendecido para que ese ciclo de bendición siga ocurriendo. Podemos bendecir y ser de bendición para otros. Eso es lo que Dios hace con su pueblo. Nos bendice para poder bendecir a otros y esos otros puedan bendecir a otros y así sucesivamente. Para que al final todos reconozcan que la bendición viene de Dios. Ahora, ¿cómo debemos de dar nosotros? Así fue como Dios le pidió a Israel en ese momento. ¿Cómo debemos dar nosotros? El Nuevo Testamento no habla del diezmo, así como lo habla aquí. La única mención del diezmo en el Nuevo Testamento es cuando se habla de Abraham en el libro de Hebreos, capítulo 7, que dio sus diezmos a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, ¿recuerdan? Si lo han leído. La única mención, o sea, no menciona que tú y yo tenemos que diezmar. Dice Abraham, en Génesis, antes de la ley, diezmó, dándole honra a este Melquisedec, porque está hablando de Cristo. Y lo lleva al punto que venía de ahí, de esa descendencia. Es lo único donde vas a encontrar esa palabra diezmo en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en ningún momento nos enseña que el creyente está obligado a diezmar o dar su diezmo para Dios. Si te das cuenta, todos aquellos que les gustan este evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Que les encanta estar hablando del diezmo, solamente usan pasajes del Antiguo Testamento. Malaquías, uno de ellos, ¿verdad? Les encanta. Fuera de contexto totalmente. El Nuevo Testamento nunca habla de eso. ¿Sabes por qué? Porque el dar ya no es una obligación para nosotros. Va más allá de una simple obligación. El dar se convierte en una parte importante de nuestra adoración. El dar deja de ser una obligación y se convierte en un fruto. El fruto de un corazón renovado por la gracia de Dios. Eso es lo que ocurre. No tenemos que estarle haciendo manita de puerco a la iglesia para que den. Si tú has estado con nosotros, lo sabes, nunca hemos hecho algo así. Claro, pasamos una ofrenda, porque claro que se necesitan recursos, pero en un momento obligamos a nadie. Al contrario, antes de pasar la ofrenda, les recordamos de qué se trata. Y como te decía hace un rato, y les decimos, y si no lo ves como adoración, por favor, no lo hagas. Porque es un fruto. Realmente esa es la manera en que nosotros debemos de ver la ley el día de hoy. No como una obligación, sino como una guía para adorar mejor a Dios. Jesús vino a hacer eso en nuestras vidas. Al revelar a su Hijo Jesucristo, Dios quería señalar que la adoración no está limitada. Un adorador sabe que no está obligado a dar una parte específica. Él puede dar todo para su Señor. Eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento acerca de dar. Sí, no habla de un diezmo. Sí, puedes dar menos, el 5, el 1%, pero también puedes dar el 90%. ¿Sí se dan cuenta de eso? No hay un límite. ¿Qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca de dar? Solamente te voy a dar un pasaje, hay muchos pasajes, pero solamente te voy a dar un pasaje, Romanos 12:1. Así que hermanos, fíjate lo que dice Pablo, así que hermanos, creyentes, no está hablando a uno creyente, está hablando a alguien que ya recibió la gracia de Dios, ¿verdad? Que ya experimentó la bondad de Dios en la salvación. Así que hermanos, os ruego, les animo, ¿verdad? Por las misericordias de Dios. ¿De dónde nace? De lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Estás de acuerdo? Por las misericordias de Dios. Y todo el capítulo, desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 11, Pablo está hablando de las misericordias de Dios. Y por eso llega a ese punto. Les ruego esto, por todo lo que hemos visto, por ese Dios misericordioso, ¿qué tenemos que hacer? Que presentéis vuestros diezmos en sacrificio vivo. ¿Dice así? No, dice sus cuerpos. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa culto racional? Es tu forma más lógica de adorar a Dios. Después de haber entendido su misericordia, lo lógico es responder en adoración a Dios de esta manera. Señor, tú diste todo, aquí estoy yo para ti. Ya no escatimamos. Mi vida te pertenece. ¿Verdad? Eso debemos estar haciendo. No es que estamos peleando con que si es el 10%, si el 5%, si cuánto, que si no dice. El Nuevo Testamento nos lleva a una entrega más a eso, superior a eso. Tu vida le pertenece al Señor. Todo lo que tú eres el día de hoy es para Él. Piensa en eso. Todo tu trabajo le pertenece al Señor. Tus relaciones le pertenecen al Señor. Todo le pertenece al Señor. 2 Corintios 9:7, este versículo que mencionamos, que habla de esta adoración. 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso, ¿en dónde, recuerdan? ¿Su billetera? ¿En su cuenta bancaria? En su corazón. Es un asunto de adoración, es aquí en nuestro corazón. No con tristeza, como decía, ¿no? Híjole, pues tengo que dar, ¿no? Ya me pesa dar, es triste dar. Eso no es adoración. Tiene que haber, ¿recuerdas el verso 11? Y te alegrarás en todo el bien que Jehová te ha dado. Entonces, cuando des, piensa no en lo que estás dando, piensa en lo que Dios ya te dio. Y alégrate. No con tristeza, ni por necesidad, ¿verdad? Por necesidad de decir, Señor, ese dinero te doy, como hemos dicho, ¿no? Te doy 10 pesos para que me des 100. No estamos haciendo negocios con Dios. Israel no pidió la bendición porque, Señor, yo te di, ahora tienes que bendecirme. Dijo, bendíceme para que pueda bendecir a más. ¿Recuerdas? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿A quién? Alegre. Dios ama al dador alegre. ¿Y por qué crees que ama al dador alegre? Porque es como Él, es un dador. Una persona que ha entendido lo que Dios ha hecho. Que ha entendido la adoración. El ofrendar es una muestra de confianza y fe en Dios. Muchas veces Dios nos lleva a situaciones donde dices, es que si ofrendo, no me va a alcanzar. Ajá, ¿te ha pasado? Es fe, es confiar en Dios. Es confiar en que Dios te va a dar lo necesario. El ofrendar muestra a quién perteneces, quién es tu dueño. Si has sido redimido, ¿le perteneces a quién? A Dios, ¿estás de acuerdo? Puedes reconocer el Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y su plenitud, y todos los que la habitan. Y ahí estamos tú y yo, ¿o no? Pues reconocer, Señor, te pertenezco. El ofrendar muestra el lugar que tiene Dios en tu vida. ¿Cómo puede Dios ser el primero en tu vida si es el último en tu economía? ¿Se dan cuenta? Ahí es donde realmente se ve si adoras a Dios. Siempre pone ese ejemplo. Jesús dijo, no puedes servir a dos amos, ¿recuerdas? ¿A quién se refería? No puedes servir a Dios y a las riquezas. Es el problema cuando la riqueza, cuando el dinero, se convierte en un amo, en un señor para nosotros. Y deja a un lado a Jesús. Al ofrendar, puedes darte cuenta quién es tu amo. Quién es tu señor. Vamos a continuar para terminar. Verso 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obras con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solamente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para honor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Con esta proclamación final, que tiene todo el lenguaje de cerrar un pacto, lo que está haciendo, aunque no aparece la palabra pacto, pero lo que están haciendo, cerrando un pacto, con esta proclamación termina el segundo discurso, como te decía al principio, de Moisés, a esta segunda generación que entrará a la tierra. Y Dios le pide a Israel, dice que cuidara de poner por obra estos estatutos con todo el corazón y con toda el alma. Es interesante eso, porque la obediencia radica ahí, en el corazón, en el alma. ¿Verdad? Nuestra obediencia no radica en las oportunidades o en las tentaciones. Radica en lo que está en nuestro corazón. Y vuelvo al mismo punto, es adoración. Dios le está enseñando eso. Le está diciendo esto. Y el pacto que vemos aquí se ve en las declaraciones que Israel y Dios hacen. Fíjate en el verso 17, dice, has declarado solamente hoy, o sea, le dice Dios que Israel ha declarado esto, que Jehová es tu Dios, número uno, que Jehová es tu Dios, número dos, que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, y número tres, que escucharás su voz. Eso es lo que ellos están declarando, que pertenecían a este Dios. Ya no más a ningún otro Dios. No había más Dios para ellos. Que andarían y guardarían sus mandamientos, serán obedientes, adorando a Dios, y que escucharían su voz. La palabra escuchar, esa palabra que hemos estado hablando, como se titula nuestra serie, ¿verdad? Escucha y vivirás. Que escucharán, estarán atentos a la voz y responderán a la voz de Dios. Eso es lo que les correspondía a ellos. Y Dios, verso 18, declaraba esto, que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como tú lo he prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones, que hizo para honor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Dios declaraba que ellos eran pueblo suyo, y que como pueblo suyo, si ellos eran obedientes, él los exaltaría. Prácticamente es lo que Dios les dijo. Israel lo menciona aquí como la exclusiva posesión de Dios, lo que dice el texto. No por algún mérito que hubiera en ellos, sino ¿por qué? Por gracia, ¿verdad? Escogidos por gracia, está hablando de eso. Como Dios nos ha escogido a nosotros. Y ellos debían de recordar y reflejar su elección con obediencia a los mandamientos de su Señor. ¿Cómo es que tú y yo mostramos que somos realmente hijos de Dios? ¿Cómo tú y yo realmente podemos reflejar la salvación, mostrar que hemos sido elegidos por Dios en salvación? Como lo vemos aquí, por medio de nuestra respuesta a eso. ¿Cómo respondemos a eso? Dios les dice, ustedes tienen que responder así, como un pueblo que yo he elegido. Dios está dispuesto a exaltar la obediencia de Israel, como está dispuesto a exaltar nuestra obediencia. Porque Dios está hablando, y a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo. Esa promesa Dios nos la da a nosotros como iglesia. Pero tenemos que pasar por la obediencia. 1 Pedro 5, 6. Quizás recuerden este pasaje. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, ¿recuerdas? ¿Para qué? Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Pero antes de la exaltación tenemos que humillarnos, tenemos que ser obedientes. Es lo único que queremos hacer. Filipenses, quiero terminar con este pasaje, si me quieres acompañar, Filipenses 2. De esa manera fue que Dios exaltó la obediencia de su Hijo. de Jesús. Si recuerdas, Filipenses 2:5 dice: allá pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿cómo? Obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Cristo, en su humillación. ¿Y qué hizo Dios? Por lo cual Dios, verso 9, también ¿qué hizo? Le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es el mismo camino que Dios nos ha marcado. En la obediencia estamos adorando a Dios, sabiendo eso, que un día Él va a exaltar esa obediencia. ¿Sí? Dios le prometió eso a Israel. Y claro, Israel fue exaltado, sí. Fue reconocido, honrado como una gran nación, sí. Más adelante, espero que dentro de unos 10 años lleguemos a reyes. Y vas a poder ver todo lo que Dios exaltó a esta nación, ¿verdad? En esa época de la monarquía, una gran nación. Y lo mismo es con lo que ha prometido Dios con nosotros. Este pasaje nos habla de, como veíamos, de adoración, de obediencia a Dios, de honrar a Dios. Israel, de alguna forma, lo digo entre comillas, estaba obligado a hacerlo por la ley. Nosotros ya no tenemos, como dije hace un rato, esa obligación por la ley de honrar a Dios, de servir a Dios, de adorar a Dios. El día de hoy es un fruto. Ya no es una obligación, es un fruto que nace de la salvación, de conocer a Jesús como el gran Salvador. Aún el dar, lo que decía, la generosidad es un fruto de una nueva criatura. Nosotros como iglesia entendemos que no tenemos que estar obligando a la gente a dar. Eso llega por fruto. Tenemos que llevar a la gente a Jesús, a conocer a Jesús. Que conozcan que Dios los ama. Y todo el fruto, y no solo el dar económicamente, el dar su servicio, el dar su tiempo, el dar su vida para Cristo, lo van a hacer. ¿Verdad? Y de eso se trata solamente. Recuerda esto, que cada vez que damos, y no solo estoy hablando de económicamente, cuando das tu vida, estás siendo como ese Dios, representando ese Dios que te ha salvado. Eso es lo que Dios quiere con Israel, y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Vamos a orar por esto, ¿les parece? Padre, agradecemos este tiempo y tu palabra, Señor. Es increíble cómo le escribiste esas cosas a un pueblo en particular, en una situación en particular, Señor, pero estas mismas verdades, Señor, tienen mucho significado para nosotros el día de hoy, Señor. Y simplemente es porque tú sigues siendo el mismo, ayer, hoy y por siempre, Señor. Ese mismo Dios que es digno de toda nuestra adoración. Y como citábamos, tú eres el dueño de todo, Señor, de toda la tierra y toda su plenitud. Y ahí estamos nosotros. Tú nos creaste, Señor, para adorarte. Y pecamos y nos rebelamos y nos apartamos de esa adoración. Señor, pero tú viniste a una cruz, a morir en una cruz, para ganar esa adoración, para, Señor, pagar un precio por nosotros. Y que esa adoración el día de hoy se pueda ser un fruto en nuestras vidas. Gracias, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a vivirlo, Señor. Que cada día sea un día en el que nos podamos darte algo. Y como veíamos, no las obras. No lo que nos sobra, sino lo primero, Señor. Lo primero y lo mejor para ti, Señor. Porque eso fue lo que tú hiciste por nosotros. Pudiste haber enviado a 1,000 ángeles a morir por nosotros en la cruz. pero enviaste a tu Hijo. Gracias, Señor. Ayúdanos a recordar eso, Señor, que cada día que disponemos, nos disponemos a dar parte de nuestra vida, Señor, estamos siendo como tú, Señor. Gracias, Dios, por el nuevo pacto que te nos has dado en Cristo, Señor. Ya no es un pacto basado en leyes, en obligaciones, en cumplimiento. Está basado en la gracia, en el amor, en lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Y aún en lo que sigues haciendo por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por tu espíritu en nosotros. Gracias por enseñarnos tu verdad. En nombre de Jesús oramos. Amén.